que no proliferen como hongos de una forma arbitraria, porque está regulado todo lo que es la actividad turística. O sea, no podemos pretender que a nosotros no se nos regule. Pero esto no se produce porque hay otras actuaciones que nos llevan a ello.
Sí, sin duda, y por eso nunca me habrán escuchado decir que el alquiler vacacional es un problema. Siempre he dicho que el alquiler vacacional es un fenómeno que ha venido para quedarse, que tiene una demanda de aproximadamente un 25% de esos 16 millones de turistas que llegan a Canarias, y por tanto lo que hay que hacer es regularlo mejor, porque hoy está al libre albedrío del propietario del mercado que una vivienda, cualquier vivienda, también las de protección oficial del régimen público, pueda acceder al mercado de la comercialización de la misma. Por eso digo que esto es un multifactor, y yo creo que paralelamente a este proyecto de ley, el gobierno ha sacado el decreto de ley de medidas urgentes que van perfectamente acompasados. Pero además hay otros factores que inciden en la vivienda, que entre los años 21 y 22 en Canarias se construyeron 208 viviendas de protección pública, que en los años de la pandemia ninguna, vale, el sector económico estaba parado, no vamos a hacer ninguna crítica al respecto, pero que en los años anteriores se hicieron apenas 1.000 viviendas o 3.000 en el mercado ordinario, con un déficit de 7.000 al año. Creo que ya ha llegado un momento en que efectivamente el déficit de vivienda es el principal problema. Pero además de esto, una ley de vivienda estatal que en números aportados por el propio ministerio reconoce que el 40% de la vivienda que estaba en el mercado ordinario del alquiler ha cerrado su puerta porque le causa inseguridad jurídica al que tiene que arrendar la vivienda, es decir, al propietario. Y estamos exigiendo, y yo al menos lo he dicho en todas las manifestaciones públicas, que esa ley, que es profundamente ideológica, es dañina para el propietario, que le tiene que dar seguridad jurídica para poner su vivienda en el mercado. Y hasta que eso no ocurra, no va a haber una proliferación de la oferta, y por eso yo creo que el decreto de ley de medidas urgentes viene precisamente a dar más seguridad al propietario para que la ponga en arrendamiento en los futuros meses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí es multifactor, y por eso nunca me habrán escuchado decir que el alquiler vacacional es un problema. Es verdad que es otro factor que añade tensión al mercado, pero ahí por eso estamos articulando dos medidas que van en sentidos paralelos y forman parte del mismo rail, ¿no?
Santi, vamos a ver, si he entendido bien, esta nueva normativa va a pivotar sobre los ayuntamientos, que serán los consistorios los que decidan los límites a esta práctica, y cada uno, entiendo, pues con sus normas. Como seguro que usted bien sabe, en Las Palmas de Gran Canaria el alquiler vacacional está arreglado municipalmente, en el sentido de que, por ejemplo, se pide a estos pisos el que tengan un acceso directo diferenciado de lo que es cómo accede el resto de vecinos que viven en ese edificio a sus propiedades. Me pregunto, por ejemplo, esta nueva normativa del Gobierno de Canarias, ¿cómo va a afectar a todas aquellas edificaciones que actualmente no tienen ese acceso secundario, por así decirlo, pero donde sí que se está practicando el alquiler vacacional, consejera?
Bueno, nosotros lo que hemos dicho a los ayuntamientos es que tenemos que trabajar conjuntamente en la elaboración de esa norma. Es verdad que hay dos ayuntamientos que a mí me consta en Canarias que tienen regulado ya el alquiler vacacional. Por un lado Pájara, que ha zonificado, y por otro lado Las Palmas de Gran Canaria. Y precisamente por respeto también a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que había ordenado, haciendo ejercicio de sus competencias municipales, pues nosotros también hemos recogido en nuestra normativa cuestiones como esta, ¿no? Creo que es fundamental avanzar en cómo se traduce estos accesos independientes, sobre todo para los edificios. Creo que la normativa para nosotros está bastante más clara, lo tenemos recogido como ciudades como en San Sebastián o Sevilla incluso, y también Las Palmas hemos incluido esta variante, y creo que es posible que si la actividad se da en las diferenciar dónde se da la actividad, si se da en las plantas bajas o se da en las plantas altas. En definitiva, lo que perseguimos es la convivencia entre la actividad turística y el residente.
Por otra parte, hablaba al principio de lo que son las comunidades de propietarios que pueden o no autorizar ese alquiler vacacional en sus edificios. Creo que actualmente la normativa dice que cuando en los estatutos se vota esta posibilidad, el voto tiene que ser unánime, de tal forma que si hay un propietario, tan solo uno de todos ellos, que se opone a que no se pueda practicar el alquiler vacacional, se daría vía libre a la práctica, en definitiva. Es decir, tienen que estar todos de acuerdo o ninguno. No hay término medio. Aquí no hay mayorías absolutas. La nueva normativa afecta a lo que es ese, bueno, pues esa forma de acordar si se puede o no alquiler vacacional entre los vecinos.
Sí, pero no es como tal y como lo ha dicho, y permítame que no me parece de mal educada corregir en público, pero le tengo que matizar. La sentencia lo que viene a decir es que si el título constitutivo prohíbe el alquiler vacacional y hay que cambiar el título constitutivo, eso se exige unanimidad de los propietarios para la modificación que se abra a esa comercialización. En cambio, si quien lo prohíbe son los estatutos de la comunidad permitiéndolo el título constitutivo de la misma, pues ahí se exige una mayoría de 2/5, no se exige mayoría absoluta.
No estaba hablando de mayores absolutas. De hecho, estaba hablando de mi propia experiencia, porque recientemente en el lugar donde vivo, en la comunidad de propietarios, tratamos esta cuestión y no hubo un acuerdo unánime, que es lo que nos demandaba la administradora del edificio, que textualmente nos dijo, no, en este punto tienen ustedes que estar todos de acuerdo. Si hay solamente un vecino que se opone a que ustedes le prohíban el uso vacacional, él tiene razón y ustedes no.
Bueno, si están modificando, ahí es lo que tienen que tener en cuenta, si están modificando el título constitutivo o si están modificando simplemente los estatutos. Si están modificando los estatutos, no es necesaria la unanimidad, y si están modificando los títulos constitutivos, sí es necesaria la unanimidad. Por eso digo que la sentencia, que creo que es del mes de diciembre, es bastante aclaratoria en este sentido. Igualmente, si necesita algún tipo de asesoramiento, nos ofrecemos en ese sentido, porque creo que, o hacerle llegar antes de la sentencia para que puedan aclararlo. Y así lo hemos recogido en el texto normativo. Es decir, nosotros decimos que a los propietarios que quieren acceder a una nueva vivienda o quieren acceder a una nueva declaración responsable y están dentro de un edificio, se les va a pedir que pues presenten la autorización de su comunidad o un tipo de registro que nos permita identificar que se puede acceder a esta actividad, ¿no? Que le han dado permiso para que pueda realizar la actividad dentro de su comunidad. Pero insisto, si quieren, le hacemos llegar la sentencia de diciembre, porque creo que es aclaratoria. Una cosa son los títulos constitutivos, que sí se exige la unanimidad, pero para cambiar los estatutos y darle permiso a un vecino no se exige la unanimidad.
Consejera de Turismo, Jessica de León, gracias por sus aclaraciones sobre esta nueva ley que pretende frenar, regular el alquiler vacacional en el archipiélago. Un saludo.
Muchísimas gracias.
8:08 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, todas estas que saben que estamos rodeados de emergencias por todos lados, ¿no? La hídrica, la poblacional, la de pobreza. Hay una que no debemos perder de vista, que es la energética, ¿no? Estábamos pendientes de ese concurso express para dotar de la potencia que necesitamos por el déficit que tenemos ahora mismo y que no tengamos que ir hasta que tengamos los grupos definitivos de producción energética a cero. Y nos hemos encontrado, creo, ahora nos lo aclarará el consejero, con la sorpresa de que a lo mejor Madrid no pone las perras estimadas para este asunto. Mariano Hernández Zapata es el consejero de Transición Ecológica. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué dice el ministerio?
Bueno, estamos a la espera de lo que nos diga. Hemos tenido varias reuniones en las últimas, sobre todo durante el último mes, para afinar esa propuesta que ya tienen ellos sobre la mesa, y bueno, estamos a la espera de que acepten los costes propuestos por parte de Canarias. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Las indicaciones iniciales era que teníamos que ir por este camino, por este hemos ido, y ahora lo que esperamos es que contar con el apoyo financiero, que es quien financia por parte del Ministerio, para cuanto antes.
¿De cuánto estamos hablando, Mariano?
Bueno, estamos hablando de varios cientos de millones de euros. Son inicialmente por 3 años lo que serían la puesta en marcha, el funcionamiento de estos grupos, y que es ampliable hasta que se ponga en marcha, como bien dices, el concurso, que está en fase aún de borrador y que espero que también cuanto antes se pueda publicar.
Uh-huh. Lo que estamos hablando, ¿300, 400 millones? ¿Cuánto más o menos?
Sí, en esa cifra se mueve el coste que hemos propuesto al Ministerio.
¿Y el Ministerio está por la labor de poner ese dinero? ¿O van a ser cicateros?
Bueno, no lo sé. Vamos a esperar. La respuesta no ha sido lo rápida que nos gustaría, ¿no? Y pues, entiendo que lo estarán estudiando y nosotros queremos ser. Vamos a esperar, ¿no? Hemos encontrado colaboración hasta ahora y lo que entendemos es que es la solución que tiene Canarias en este momento. En el caso de que no aceptaran, ya solo nos queda el camino de la modificación legislativa que se hablaba inicialmente. Yo espero que. Si no es esta solución y si ellos no aceptan el coste, nos dejan a Canarias a los pies de los caballos.
Volvemos otra vez volvemos, no, es que no hemos salido, porque mientras no tengamos resuelta esta potencia adicional que tenemos, seguimos en riesgo de cero.
Absolutamente, seguimos en riesgo de cero. Los grupos que están actualmente generando energía cada mes que pasa son un mes más antiguos de lo que ya son. Por tanto, se incrementa ese riesgo de cero energético y bueno, sin solución alternativa a la que ya hemos propuesto desde Canarias.
Bueno, por cierto, que ayer denunciaba a nuestros micrófonos un representante de Comisiones Obreras de Endesa que la central de Ginámara está funcionando solo con 3 trabajadores. Desde Endesa lo desmienten, pero yo no sé qué información tiene el consejero.
Bueno, no, la verdad que ayer me llegaba, durante estos días me llegaba esa información, pues no tengo más información de la que he leído en prensa, así que Endesa me dice que en principio no hay problema, pero en el caso de que fuera cierto, pues como he dicho, ¿no? Una raya más para el tigre, ¿no? Un problema más para unas plantas de generación que están anticuadas, que la situación, que los años de los grupos son más de los que están previstos inicialmente y que pues necesitan con urgencia ser actualizadas y renovadas.
No, yo le decía ayer al representante de Comisiones Obreras, digo, oiga, si esto es verdad lo que nos está diciendo, una de dos, o la central va sola, está todo informatizado, o estas 3 personas son unos máquinas.
Totalmente, yo creo que tendríamos que clonar a estos 3 para
imagínese fichar esto a la administración, le damos un vuelco a la administración tremendo.
Total, avanzamos en reducción burocrática lo que no imaginamos.
José Cristóbal, ¿alguna pregunta para Mariano?
Bueno, encantado de escuchar, buenos días. Hemos estado hablando toda la mañana del turismo, ¿no? Y es de risa hablar de problemas con el turismo si lo afrontamos al hecho de quedarnos sin luz, ¿no? No, el mensaje no es muy exagerado el de cero energético que estamos trasladando a la opinión pública. O sea, si ya tenemos problemas con esto de que se está planteando de que hacia el turismo, que si algunos dicen que no lo queremos, que no sé qué, encima estamos diciendo que Canarias se puede quedar oscura. Al final, ¿a dónde nos lleva todo esto? Que entiendo lo de la financiación viene aparejado con la no prórroga de los con la prórroga de los presupuestos nacionales, claro, y tiene un efecto directo, pero ¿hasta qué punto? Que sí es cierto que necesitamos reformar todas las instalaciones, es cierto que es verdad que hay que hacerlo. Ese cero energético es tan inminente como decimos.
Bueno, pues tengan en cuenta que Canarias tiene una media de un cero energético cada 3 años, entonces yo creo que la realidad está ahí. Y creo que no es razonable culpar al turismo, ni mucho menos. Aquí ha habido responsables que no se han tomado las decisiones. Este déficit energético pues ya se conocía inicialmente desde el año 2016 y de manera ya fehaciente en escrito desde el año 21, y nadie hizo nada ni nadie movió un dedo. Es decir, aquí ha faltado gestión, ha faltado trabajo, ha faltado implicarse, ha faltado tomar decisiones, y ahora estamos en la situación crítica por no llevar a cabo el trabajo, no invertir cuando se tenía que invertir, y bueno, habrá a correr.
Santi.
Lo de no invertir cuando teníamos que invertir, anda que no lo podríamos aplicar en otras muchas situaciones. Por ejemplo, me estoy ahora mismo imaginando la cantidad de dinero que se podría haber destinado a lo que es la mejora de las redes pluviales, ¿verdad? Que estamos hablando de que muchas veces, a consecuencia de las pérdidas que tenemos en la red pública de abastecimiento, pues tenemos esa emergencia hídrica. Pero esto no es responsabilidad, obviamente, de Mariano Zanada de Zapata, es un comentario mío. Consejero, ¿es usted optimista con que en 2025 sí que podamos tener esa potencia extra que necesitamos, pues principalmente para las tres islas, que creo que son las que se encuentran en mayor riesgo de cero energético, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura?
Yo quiero ser optimista y que el Ministerio, que es el competente en darnos la financiación para esta solución que hemos propuesto, una solución acordada con ellos, en el caso de que decida que no está la financiación o que no es óptima ese coste, pues que ponga otras soluciones, otra alternativa. Es que está en su mano. Nosotros, Canarias, hemos hecho nuestro trabajo. No ha sido nada sencillo, se lo aseguro, pero hemos puesto la Dirección General de Energía a trabajar y ellos ya tienen la pelota sobre su tejado. Lo que espero es que cuanto antes tengamos esas soluciones, y no solo que este concurso de emergencia esté en marcha, sino que esté publicado y estemos hablando de abrir ese concurso de renovación de las centrales también en el año 2025. No puede haber otro camino. Y entonces creo que son muchas soluciones que en el año 2025 espero que sean una realidad.
No. Consejeros, esperemos que no haga falta un cero más para convencer al Ministerio de que tiene que poner esas perras.
Eso espero yo también, porque no se lo deseo a nadie lo que nos tocó vivir también el 30 de julio pasado en la isla de La Gomera, y que creo que no es de recibo para Canarias.
Ya. Consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, Mayer, un saludo.
Ya. Por lo que has dicho, José Cristóbal, ¿tú no crees que vayamos a tener un cero de esto?
No quise decir eso, lo quise decir que se lo estamos poniendo fácil al turista, ¿no? Si yo voy a reservar en Canarias un hotel y veo las noticias que me están diciendo que me van a insultar en el aeropuerto, y segundo, que voy a llegar al hotel y no tengo luz. Digo, entonces es que ya lo estamos poniendo fácil, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo sé que hay que hacer inversiones, pero es que a veces yo creo que hacemos
que no va a tener luz y que a lo mejor tampoco tienes agua.
Y no, seguro. No tienes luz, no tienes agua. Eso ya.
Pues yo no sé cómo se ha publicado eso en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Lo de Tenerife en emergencia hídrica. ¿Tú lees eso y qué piensas?
Eso es lo que digo yo. Tenemos que usar esos términos. Es cierto que eso es así. Claro que hay que llevar a cabo inversiones. Creo que hay que presionar, ¿no? Que hay que hacer, actuar con carácter de urgencia en todo este tipo de inversiones, ¿no? Pero tenemos que dar esos mensajes. O sea, cabe nuestra. Bueno, el día que tengamos un cero que dure una semana, pues ya veremos que sí, ¿no? Seguro, ¿no? Pero espero que no estemos en esa situación y que tengamos que llegar a ello. Y si no es así, tampoco asustemos tanto, ¿no?
Bueno, desde luego lo que sí tiene que hacer el gobierno de Canarias es presionar, porque si está un poco reticente la ministra Teresa Rivera, ahí tiene que presionar antes de que se produzca ese escenario, ¿no? Y ya vimos, José Cristóbal, cómo aumentó la demanda en el mes de marzo. Es verdad que estaba ahí también la Semana Santa, pero la demanda sigue subiendo, ¿eh?
Sí, es un indicador brutal de actividad económica, y Canarias, uno de los primeros indicadores que hay es el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y Canarias es la región que más está creciendo en términos económicos, menos que el año pasado, pero está creciendo, y eso se ve afectado, por supuesto, en momentos punta como Semana Santa, ¿no? Por la afluencia turística.
Ya viste que Mariano me compró lo de fichar en la administración perfiles como el de la central de Ginamar, para darle a esto un poquito de agilidad.
Productividad.
Yo se lo dije ayer al representante de Comisiones Obreras. Digo, vamos a ver, una de dos: o esta central está informatizada y va sobre ruedas, o estos tipos son unos fuera de serie.
Sí.
¿Tres?
Sí, sí, sí.
Llevando la central de Ginama.
Sin lugar a dudas. Y es verdad, hay que buscar personas que tengan ese nivel de productividad y no otras que están siempre está quejándose porque quieren trabajar menos y cobrar más.
Claro, también es verdad que como haya gente con ese nivel de productividad, los demás sobramos.
Nos salimos. Y ahí los salarios van a subir seguro, sin lugar a dudas.
Son las 8:19 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
It's so hard to stay. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer cuando conocíamos las características de esa primera pieza de la pasarela del Padre Ancheta, pues poníamos hasta la música de Misión Imposible de fondo, ¿no? Porque trasladar esa infraestructura va a ser un desafío, además de queremos conocer pues cómo va a afectar esto a la circulación. Y ya está con nosotros la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Rosa Dávila, buenos días.
Me encanta la música de fondo.
Es que es casi de Misión Imposible eso, ¿no?
Sí, es de Misión, es muy espectacular. Como dice, en este momento está navegando esa primera módulo, esa primera pieza de las 11 piezas que constituye este gran anillo peatonal de la rotonda del Padre Ancheta y que va a ser un icono no solamente para la laguna, sino también creo que para Tenerife. Nunca se ha instalado una mega estructura de este tipo en Canarias y desde luego de las pocas en España, ¿no?
¿Esta es la mayor pieza?
Y bueno, son piezas similares de unas 10 toneladas cada una que van a constituir un anillo de 314 metros que, bueno, lo que pretende es separar y que no haya ningún tipo de interacción entre los peatones y los vehículos en este punto que constituye uno de los mayores embudos de la TF5 a su paso por la laguna, ¿no?
O sea que si son 11 piezas y esta es la primera, ¿el desafío se va a repetir?
Se va a repetir, sí, va a ser bastante espectacular. Es una pieza que por sus características no solamente tiene 10 toneladas, sino que necesita de una gran grúa de 47 toneladas de 38 metros de largo que nos ha obligado a tener todo un dispositivo que tengo que agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde luego a los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna y a todo el equipo de ingeniería que va a estar presente en este momento solamente en el traslado. Hoy a las 10 de la noche llega esta estructura al puerto de Santa Cruz desde Sevilla y se va a trasladar a lo largo de toda la noche. Esperamos llegar a las 5 de la mañana al donde va a ser depositada, que es en esta rotonda del Padre Ancheta, y así hasta 11 veces a lo largo de los próximos meses.
Uh-huh. ¿Y a qué hora salen de Santa Cruz para sobre todo tener en cuenta cómo afecta esto a la circulación, ¿no?
Sí, van a haber pequeños cortes, creemos que bueno, va la circulación de esta grúa va a ser muy lenta por el tonelaje. Y bueno, va a coger la TF11, va a subir por el túnel de la 3 de mayo y después ya muy lentamente por la TF5. Y bueno, va a estar bien indicado, insisto, los cuerpos y fuerzas de seguridad nos están colaborando estrechamente con nosotros y saldrá a las 11 de la noche, llega a las 10 de la noche al puerto de Santa Cruz. En torno a las 11 de la noche estaremos saliendo y la previsión es que llegue a las 5 de la mañana a la rotonda del Padre Ancheta.
O sea, seis horas hasta llegar arriba, entonces, ¿no?
Efectivamente, 6 horas, pero ya insisto, es como es el esqueleto de una megaestructura de 314 metros y bueno, pues sí, es será una de las pasarelas más innovadoras de toda España. Tiene un reconocimiento, un premio al diseño, un premio nacional de innovación y diseño, y bueno, y está diseñada por uno de los ingenieros de caminos, canales y puertos más prestigiosos del mundo, José Romo, que estará la semana que viene con nosotros durante 2 días precisamente para dar las indicaciones para el ensamblaje y el comienzo de la instalación de esta megaestructura.
¿Porque se sube y se coloca sobre la marcha o hay que esperar?
No, esperaremos hasta la semana que viene, será la semana que viene cuando se coloque la primera pieza, que después se va a ir ensamblando con el resto de piezas y el resto de la obra, que bueno, pues durará cada mes irá llegando entre 1 y 2 módulos que se irán ensamblando y junto con el resto de obra civil que conlleva toda esta estructura, esta gran pasarela peatonal, este anillo peatonal en este punto de la laguna, este punto de interacción entre la TF5 y la laguna, y esperamos terminar pues el primer trimestre de 2025.
Ah. ¿Y qué la van a dejar ahí en la glorieta o dónde se va a dejar eso?
Sí, en una zona de la glorieta está preparado para ir recibiendo estas piezas que después se van a ir colocando sobre los pilares que ustedes han ido viendo que a lo largo de estos últimos meses se han ido colocando.
No. Tengo aquí varios oyentes preguntándome que si no era posible fabricar esta pieza en Canarias.
No, la empresa que quedó ganadora del concurso, OHL, subcontrató a una empresa que está especializada en hacer este tipo de piezas que son tan singulares y que se hacen en Andalucía, que se hacen en Sevilla.
Mm. Santi, ¿más dudas?
Bueno, yo en este caso la verdad es que recomendar a los oyentes que consulten en las noticias a nivel digital en sus propios terminales móviles las infografías que hay sobre el proyecto en sí y la pasarela, porque es una belleza visualmente verla. Y creo que efectivamente cuando esté completada, pues va a aportar muchísimo a lo que es la isla en conjunto, y no solamente en beneficio de lo que son los ciudadanos que diariamente transitan por este punto, sino también a los vehículos. Es impresionante. A mí lo que me llama mucho la atención es ese proyecto, mejor dicho, ese proceso que va a ir desde que llegue hasta el puerto hasta que llegue hasta Padre Ancheta, que son unos 6-7 kilómetros aproximadamente. Ya nos está contando la presidenta que son unas 6 horas. Entendemos, claro, que el camión enorme irá a una velocidad ínfima, pues sobre todo para prevenir cualquier tipo de vibración que puedan afectar a la integridad de la pieza.
Sí, sobre todo por la forma de la pieza y también el tonelaje. Cada pieza tiene unas 10 toneladas, pero que también la grúa que la va, el camión que lo va a cargar, tiene 38 metros de largo y pesa 47 toneladas. Es decir, también el proceso que vamos a grabarlo, porque en su momento pues probablemente se pueda hacer un montaje de cómo se construyó esta megaestructura, que bueno, es de las más innovadoras, desde luego no tiene precedentes en Canarias y va a ser un icono, lo decía ayer, para Tenerife y para la laguna, ¿no? Y sobre todo es muy importante, va a separar la circulación de que en este punto cada día circulan unos 50.000 vehículos que interactúan constantemente con los peatones. Se prevé un flujo de peatones en esta gran anillo peatonal de en torno a unos 20.000 peatones diarios. Creo que es muy importante precisamente para darle fluidez en este punto al tráfico, pero sobre todo para dar seguridad a los peatones que cada día cruzan esta rotonda por 8 pasos de peatones constantemente, cortando la circulación y poniendo también en riesgo en muchas ocasiones. Es un punto crítico, ¿no?
Sí, sí.
Del paso de la TF5 en este punto de la laguna. Y creo que para la laguna también va
cuando
a ser.
Cuando estaba sí. Carlos Alonso de presidente, mira que insistimos que antes de ir a la pasarela esta, que probáramos con adelantar los pasos de peatones, pero nos decía Carlos Alonso que había una discusión de los técnicos en el Cabildo y que no ni siquiera lo llegaron a probar. Me acuerdo de una entrevista con Carlos Alonso aquí y había una empresa de pintura que nos estaba escuchando, que nos sigue escuchando todas las mañanas, y se ofreció a pintar, adelantar los pasos de peatones y poner la pintura del Cabildo, pero eso nunca se llegó a materializar, presidenta.
No, nosotros hemos planteado y lo han sugerido, lo hemos visto, si poder de alguna manera con semaforizar, sobre todo por seguridad y porque no se esté constantemente cortando la circulación, porque realmente hay un embudo en este punto. Estaba dando la cifra, 50.000 vehículos y constantemente se está cortando la circulación porque hay 8 pasos de peatones.
Sí, porque es que justo cuando vas a incorporarte a la glorieta te encuentras con el paso peatones y a lo mejor tienes la oportunidad de entrar porque no están pasando vehículos, pero está pasando una persona en ese momento.
Pero está pasando peatones. Y claro, y por la seguridad de los peatones. Este gran anillo peatonal, bueno, prioriza al peatón frente al vehículo, elimina cualquier interacción y desde luego es una estructura espectacular, como ustedes han dicho, y bueno, iremos pasando imágenes de todo lo que va a ser el proceso de instalación de esta gran estructura, que yo creo que se va a convertir en un icono similar al auditorio y a otras estructuras tan importantes que hay. Y me gustaría destacar que eso, que la semana que viene estará el ingeniero José Romo, tiene un enorme prestigio internacional y que es además el constructor de otros puentes que probablemente, bueno, pues uno de los más importantes entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? El mayor puente atirantado de que existe en el mundo. Bueno, va a estar aquí.
Ahora que dice lo de los puentes,
que viene dando indicaciones.
Esperemos que nos llegue por allí un camión que tenga la altura de su isla de un toque como lo del puente de Baltimore, ¿no? José Cristóbal, ¿alguna duda para Rosa Dávila?
No, hola presidenta, ¿qué tal? Encantado de escucharte.
Yo recuerdo
cuando Adán Martín planteaba la construcción del auditorio como lo quería, decía espectacular, ¿no? Pues sí, pues yo creo que este tipo de cuestiones que son espectaculares, ¿no? Que ponen en el mundo, ¿no? La zona en lo que estamos haciendo, la isla en lo que estamos haciendo, si solo unimos a la necesidad de agilizar el tráfico, de optimizar la circulación de pasajeros, pues yo creo que solo en eso hay que felicitarlos, ¿no? Y bueno, yo unido a que, a pesar de que Mayer a veces me dice que soy un compañero, yo no soy periodista, con lo cual no puedo opinar de todo, y lo unimos a que no soy de Tenerife, lo único que espero es poder verlo pronto y que me avisen el día que trasladan eso para no perder un avión en los rodeos.
No, se traslada esta noche esta noche. En principio esperamos que desde luego que va a haber muchísima seguridad, pero también seguro que hay muchísimos curiosos que se quieren acercar. Es verdad que es a altas horas de la madrugada, las 11, 10 de la noche llega el barco y será toda la operación, se va a hacer de madrugada precisamente para que no interrumpir lo menos posible, y así, bueno, pues cada mes irán llegando entre uno y dos módulos, de manera que a principios de, pues, fin, el primer trimestre de 2025 estén ya concluida la instalación de toda esta gran pasarela, que como bien dices va a ser un icono, desde luego no solamente en Canarias, también en el conjunto de España. Nunca se han abordado este tipo de estructuras, va a ser desde luego de las más innovadoras que hay en toda España.
Muy bien. Presidenta, que vaya bien, mañana lo contaremos.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Saludos.
Y es que nunca una pieza había generado tanta expectación. La verdad es que tiene que ser impresionante el traslado de esta pieza, que es la primera de 11. Así que habrá más de uno que no duerma para ver el traslado de la pieza, que va a tardar 6 horas en trasladarse desde el puerto hasta la glorieta del Padre Ancheta. José Cristóbal, si te tranca.
Si me tranca nada, me quedo, pues no pasa nada tampoco, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, que esperemos que vaya bien, ¿eh? Porque es un desafío. 8:33.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Es verdad lo que dice Juanca Romero aquí en nuestro WhatsApp. Dice, cuando pegue el frío y la lluvia lagunera, veremos a esa altura cómo pasamos por ahí. Pues la verdad es que sí. Una rebequita va a ser poco. Porque un día de esos de brisa y de frío y de humedad, para pasar por ahí es complicado. Ya era difícil pasar por el puente cuando estaba antes el puente. No se lo acuerdan aquel puente que había antes de hacer la glorieta. Y pasabas por el puente y te llegaba el frío de los lados y era tremendo, ¿no? Bueno, dice también Edmundo, dice, teniendo a los mejores encofradores en La Victoria, ¿cómo es que traen eso de fuera? ¿No? Pues no sé si esto se podía haber hecho aquí, sé que no, pero la verdad que es que traer esto tiene que ser un dinero desde fuera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esa propuesta que ha hecho la Consejería de Educación de mejorar las ratios de los alumnos en el aula. Pedro Crespo es el presidente de AMPE, del sindicato AMPE. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una pregunta así de entrada. ¿En cuánto debería estar la ratio y en cuánto estamos? ¿De media?
Pues depende de las etapas educativas. Es decir, por ejemplo, en bachillerato, por empezar por arriba, estaba a 35 en la legislatura anterior y se bajaron a 30. En tercero y cuarto de la ESO estaban en 30 y se bajaron a 27. Y en infantil primaria se eliminaron los grupos mixtos casi en su totalidad. Nosotros hicimos una propuesta hace algo más de tres meses a la consejería, una propuesta concreta, y por supuesto que atendiendo a la dificultad que implica una reducción de ratio en cuanto a nivel presupuestario, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos por supuesto, cuanto menos alumnado exista en el aula, mejor lo vamos a atender. Como media podemos estar hablando de 18, 20 alumnos y alumnas, y yo creo que por ahí más o menos podría ser un número aceptable para afrontar con la enseñanza con una mejor calidad de la que tenemos ahora
mismo. ¿Y qué casos disparatados tenemos ahora mismo en Canarias, Pedro?
Bueno, en los sures de las islas se permite en todos los niveles educativos aumentar un 10% la ratio máxima, y bueno, estamos hablando de que hay grupos 32, 33, incluso en algunos casos superior, hablando en la ESO, y es casi muy, muy complejo en primero y segundo de la ESO dar con ese número de alumnado en el aula, y en infantil. También cuando se sobrepasa, es decir, es muy complicado, es decir, también hay que considerar que no solamente es el número de alumnos y alumnas que hay, sino que también hay algunos de ellos que tienen pues algunas dificultades, incluso algunas patologías diagnosticadas o no diagnosticadas, que hacen que sea mucho más complejo el desarrollo de la práctica docente, no solamente por el profesorado, sino también por el resto de compañeros y compañeras en el aula.
Bueno, tenemos un ejemplo de eso, tenemos una profesora a la que vamos a saludar, que le hemos puesto el nombre ficticio de Itaiza. Itaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por ejemplo, en su clase de tercero de primaria tiene 25 alumnos, pero claro, varios con informes de sí, autismo o TDAH, ¿no?
Sí, concretamente tengo en mi clase un niño autista, dos TDAH, una niña con adaptación curricular a primero de primaria, y luego tengo un niño con hiperactividad, es decir, un poquito de todo. Entonces, cuando ves 25 no parece tanto, pero cuando te das cuenta que tienes unas casuísticas muy especiales, pues sí que se te hace, como decía Pedro, muy difícil poder atender con la calidad que se merecen todos los niños en general, ¿no?
Con esa combinación Itaiza todos los días es un reto, ¿no?
Sí, la verdad que es un reto. Me apasiona lo que hago, por eso soy maestra, pero sinceramente a veces me voy con la frustración a casa, que cuando faltan, por ejemplo, por gripe, hace unos días, pues me faltaron 6-7 alumnos, se nota la diferencia. Puedes llegar, puedes trabajar de otra manera, entonces yo estoy abogo por la reducción de la ratio, cuanto más mejor.
Claro, porque eso va en perjuicio de toda la clase.
Evidentemente, pero claro, no es mi realidad sola, es decir, cuando hablo con mis compañeros de nivel, que somos 4 terceros, cuando hablo con mis compañeros de nivel están en la misma situación, tienen a lo mejor algunos de altas capacidades, algún TDAH, algún TEA, y bueno, ayer comentaba una compañera también que no entendemos cómo en Canarias, y concretamente en la isla de Lanzarote, cómo hay tantos niños TEA, que no sé qué está pasando en la población, o antes no se diagnosticaban, pero cada vez tenemos más alumnos con necesidades especiales dentro del aula, y por supuesto con las ratios que tenemos no llegamos a poder atenderles como se merecen, ¿no?
Claro, y después si esto lo combinamos también con las distintas procedencias que algunos cuando llegan pues no dominan bien el idioma, pues ya la combinación es una bomba, ¿no?
Sí, también tengo idiomático, es decir, además de todo eso, tengo un alumno inglés que no domina bien el idioma, y bueno, pues...
Por lo menos el de inglés no viene bien, porque así practicamos el bilingüismo, ¿no?
Sí. Bueno, siempre sacamos el lado positivo de las cosas, porque si no, pues no tiraríamos hacia adelante, y lo importante es que entre todos, poquito a poco, pues ese curso salga adelante, aunque digo que sería mucho más fructífero para todos si esa ratio pues disminuyera, pero bueno, eso también es temas económicos y intención política.
José Cristóbal, ¿alguna cuestión para Pedro o para Itaiza?
Bueno, a ver, que yo era el número 65 de mi clase.
65.
Lo sé porque era el último, porque cambiaba las letras en otros apellidos y la pasaba al B.
Pero así, en aquella época eran más disciplinados, pero tú imagínate una clase de 65, José Cristóbal.
Y si no te disciplinabas, te lo arreglaban de otra forma. O sea que sí, si eras disciplinado. Lo que pasa es que no se diagnosticaba ningún tipo de problemas que tuvieran algunos alumnos. Algunos se quedaban atrás, otros no iban. Otros eran niños inquietos, ¿no? Otros, pues no te... Lo que quiero decir con esto es que hemos mejorado mucho, ¿no? O sea, que cuanto menos alumnos sean en una clase, mejor. Pero no hemos mejorado tanto en los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Estamos enseñando idiomas de verdad desde pequeños en los colegios públicos a los niños? ¿Estamos consiguiendo que nuestra gente salga mejor preparada de verdad? Porque algo habremos mejorado, ¿no? Por supuesto que cuanto menos alumnos tengamos, la posibilidad de dar una formación más adecuada y más dirigida, ¿no? Y más orientada a las necesidades de cada cual. Bueno, eso, eso es carísimo, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que ir orientando y tiene que mejorar. Pero los resultados no nos ponen a Canarias en la mejor situación, ¿no?
Sí, 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 porque después, Pedro, nos preguntamos por qué salimos en esos informes, en el informe PISA, en las últimas posiciones. Pues aquí hay una de las claves, ¿no, Pedro?
Pues está clarísimo. Sí, la realidad es que la situación que vivimos ahora mismo no es la misma que la de hace unos años. En mi aula no éramos 65, pero sí éramos 40, ¿sabes? Entonces, claro, sí que, pero la realidad no era la misma. El respeto que se tenía al profesorado, la implicación de la familia en cuanto a entender la educación como algo compartido, no era la misma. Y bueno, la realidad, yo creo que es importante también el destacar dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que no pedimos que haya más profesorado en el aula, o sea, en los centros educativos por aumentar, no. Lo que pedimos es para mejorar la calidad. El profesorado va a trabajar igual. Si no pedimos no es una cuestión laboral para que nosotros trabajemos menos, una reivindicación sindical, no. Es mejorar la calidad, porque comentaba la compañera muy acertadamente, en un aula con 18, 20 alumnos, alumnas, se puede dar calidad, se puede atender a la diversidad con los intereses del propio alumnado. Si pensamos a lo mejor en secundaria, con las dificultades de esa adolescencia que está incipiente en alguno de los niveles educativos y conlleva pues muchos trastornos. Hay otra cuestión también, patologías que estamos sufriendo y a la que no estamos preparados el profesorado. Es decir, es muy complejo. Entonces, vamos escapando, si cabe la expresión, pues porque con carácter general existe mucha vocación docente y nos gusta nuestro trabajo, pero creo que hay muchas dificultades. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que también es fundamental y que tiene que ver también con lo que hablamos, que es con es lo que es la cultura del esfuerzo. Se está planteando que hay que intentar evitarla, que lo importante es que el alumno promocione o titule hablando en secundaria, no crea trauma, y por supuesto que la solución no es la repetición de curso o el suspenso por suspenso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que tenemos que ir transmitiendo cada vez más que hay que esforzarse y que uh-huh. la vida requiere de esfuerzo. Uh-huh. Y yo creo que esto es una cuestión que en alguna otra ocasión hemos comentado y que también en estos casos, en lo que estamos hablando, tiene mucha relación, pues porque evidentemente con menor número de alumnado en el aula se puede incidir mucho más en esta cuestión.
Uh-huh. Bueno, pues nada, Pedro Crespo y Itaiza, muchas gracias a los dos, especialmente a Itaiza, que lo ha contado en primera persona y que es la realidad a la que se enfrenta cada día. Itaiza, muchas gracias, un saludo.
Vale, gracias, buen día.
Pedro Crespo, presidente de AMPE, un abrazo.
Un saludo igualmente.
8:47.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
¿Me gusta la comparación?
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Tienes algún lunar que haya cambiado de aspecto? ¿Un problema en la piel? No esperes. El diagnóstico precoz es clave. Servicio de dermatología por imagen en Hospiden. Pide cita en la app y tendrás tu diagnóstico en 48 horas. Dermatología por imagen en Hospiden. Valoración médica sin esperas. Hospiden.com.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del Partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Y Alberto Herrera, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:50. Ayer cuando estábamos hablando con los representantes sindicales del Hospital Universitario y también del doctor Negrín, de Intersindical Canaria, nos escribía un oyente del sector de las ambulancias que decía que no se entendía que mientras hay pacientes en la urgencia de los hospitales por la saturación en sillas, pues no se hubiera permitido dejar en el Hospital Universitario de Canarias unas camillas que había comprado la empresa adjudicataria de ambulancias para que esas camillas no estuvieran ocupadas y por tanto las ambulancias retenidas en el hospital. Enrique Espíe es responsable del sector de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Canarias. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto fue así?
A ver, sí. Nosotros estuvimos manteniendo reuniones con gerencia de gestión sanitaria en referencia al bloqueo de las ambulancias que habían en los hospitales aquí en Canarias y más concretamente en el sur en el de Tenerife, en el UC. Y gestión sanitaria asignó seis camillas que se dispusieron en el servicio de urgencia de dicho hospital para que se pudiera hacer la transferencia de los pacientes que traían las ambulancias y que éstas pudieran quedarse operativas lo antes posible.
Por cierto, que José Cristóbal nos tiene que dejar. José Cristóbal, un abrazo. Bueno, yo creo que ya nos ha dejado. Enrique, pero claro, no se entiende. ¿Y es preferible que los pacientes estén en una silla, en muchos casos hasta con un suero en esa silla, una silla incómoda, a tenerlos en una camilla de estas ambulancias?
A ver, la cuestión era que el uso que se le iba a dar a esas camillas en un principio era para precisamente que las ambulancias se desbloquearan y no estuvieran tantas horas esperando y dejando fuera, o sea, la zona de cobertura descubierta de esos recursos, ¿no? El problema es que en el hospital del Universitario de Canarias esas camillas en un principio no sabían qué tenían que hacer con ellas, según nos comunica el mismo personal del hospital. Cuando se les dio directrices por parte de gestión sanitaria, han hecho un mal uso de esas camillas, no se han destinado para el personal, para las personas, los pacientes que venían de ambulancia, sino sí, para pacientes que ya pertenecían al hospital. Y básicamente lo que ha ocurrido es que esas camillas pues no se le ha dado el uso correcto, se ha asignado pacientes que ya estaban dentro del hospital, que tienen patologías muy diversas, normalmente pacientes de avanzada edad, y bueno, por lo que tenemos entendido a fecha de hoy, pues hubo una queja por parte del personal de dicho hospital y esas camillas las han retirado ahora mismo.
O sea, que no se utilizaban, digamos, para cuando llegara la camilla de la ambulancia liberar esa camilla y ponerlo en la otra camilla, sino se lo utilizaban de forma rutinaria por los pacientes que estaban ahí ingresados.
Así es, así es. Eso, ese hecho se le transmitió a gestión sanitaria porque se le estaba dando un mal uso, o por lo menos no se le estaba dando el uso al que se habían destinado esas camillas, ya que son camillas de traslado, son camillas iguales que las que tenemos en una ambulancia, ¿vale? Y esas camillas se suponía que era para esto, para hacer la transferencia del paciente y que el recurso sanitario pues quedara operativo lo antes posible. Y no se estaba dando uso. ¿Qué ha pasado? Que el personal ha hecho una queja. Presentó un escrito primero ante la gerencia del hospital el día 29 y luego ante el Servicio Canario de Salud, en el cual se quejan de que estas camillas tienen dispositivos que ellos no saben manejar, reconocen el mal uso que se le está dando a las camillas. Y alegan de que esto pone vulnera un derecho fundamental a la seguridad y salud de los trabajadores y de los pacientes y han retirado esas camillas y volvemos a tener, seguimos teniendo el mismo problema que veníamos teniendo anteriormente, el bloqueo de las ambulancias en el servicio de urgencia, zonas y municipios de la isla que siguen descubiertos del servicio de urgencias porque están bloqueadas estas ambulancias de los hospitales. Y las medidas que provisionalmente buscó gestión sanitaria para dar solución a este problema, pues persisten.
No. Pues, hombre, en principio parecía una buena idea, ¿no? Porque tener todas esas ambulancias retenidas significa que cuando necesiten esas ambulancias, a lo mejor con una urgencia o lo que sea, pues no están disponibles, además de que está ese personal ahí todo el día retenido, ¿no? Santi, ¿alguna cuestión para Enrique?
Sí, simplemente, no sé si se va a adquirir o se va a poner, bueno, pues a disposición de los personal, a disposición del personal del hospital, las camillas correctas, en este caso, porque básicamente lo que nos está contando es que se estaban quejando porque no las sabían manejar bien y no son las camillas que necesitan esas personas, esos pacientes que están ingresados.
Hombre, nosotros opinamos que se deberían de asignar camillas hospitalarias, no extrahospitalarias. Pero claro, eso es una cuestión que gestión sanitaria tiene que darle una solución que en teoría iban a dar, pero claro, ocasionalmente y de forma provisional se asignaron estas camillas de ambulancia hasta que buscaran solución para las camillas habituales. Lo que estamos viendo ante esta situación es que no han buscado camillas porque seguimos con el mismo problema. Encima ahora se agrava con el que hayan retirado estas que habían puesto ahí provisionalmente, que era un parche a este problema. Pero bueno, de momento nos podía haber dado una buena solución si se hubieran hecho un uso correcto de esas camillas, que tampoco se hizo.
Sí, aunque yo veo eso, que dada la saturación que tenemos, porque Enrique, esto no hay quien lo arregle, dada la saturación que tenemos, que después hablaremos de un caso de una persona que estuvo 10 horas sentada en una silla, con a saber la patología que tenía, con el suero puesto y todo, hombre, yo no sé, pero vamos, yo prefiero estar en la camilla de la ambulancia, estar en una silla, vamos, lo digo claramente, si me tocara eso, ¿no? Que la camilla de ambulancia no es la adecuada, está claro, pero es peor una silla. ¿A Enrique le toca esto y qué hace Enrique? ¿No lo ve así Enrique?
No, a ver, egoístamente y como paciente, obviamente prefiero estar en una camilla y estar sentado. Pero también hay que reconocer que una camilla de ambulancia...
No es lo adecuado.
No es lo menos adecuado
una silla.
Ahí está. Eso es un problema.
Y si se me hubieran cogido y hubieran retirado las camillas estas de las ambulancias y hubieran puesto unas camillas en mejores condiciones, ¿no? Camas en mejores condiciones, pues vale, pero es que no se ha repuesto y seguimos con el problema de las ambulancias retenidas, peor, como decía Enrique.
Sí, está clarísimo que la situación, esto era un parche para que buscara la situación, buscara la solución en teoría.
Sí, para liberar a las ambulancias, claro.
Sí, y que luego diera tiempo también a que pudieran comprar o buscar la solución de las camillas hospitalarias, camillas que están asignadas para dentro de los hospitales.
Claro. Enrique, gracias por atendernos y por explicarnos qué fue lo que pasó.
Muchísimas gracias y buenos días.
Bueno, yo creo que el resumen de lo que está pasando en Canarias es saturación por todos lados, fíjense ustedes, hasta con lo de las camillas.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Bueno, segunditos para llegar a las 9 de la mañana. Santi, un abrazo. Un
saludo.
Nos vamos al boletín y de inmediato estamos con ustedes.